contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. La esposa y un hijo del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y encarcelado desde el 11 de julio, se personaron el jueves en la prisión santiaguera de Marverde exigiendo información sobre su paradero. Ana Becky Ferrer, hermana del opositor, dijo a Radio Martí que tras presentarse en la cárcel, ambos fueron detenidos y multados, al igual que un activista que los acompañaba.
Y en Marverde los detuvieron, se lo llevaron para la unidad del Palacete, ahí en Santiago de Cuba, la que le llaman la segunda unidad policial. Y allí los multaron a Daniel Ferrer Cantillo y Roilán Zárraga Ferrer, le impusieron una injusta y arbitraria multa de 3,000 pesos moneda nacional, porque luego de la 1 de la tarde ningún ciudadano en Santiago de Cuba puede transitar. Entonces, si no los acusan por el inventado este ahora y arbitrario delito de propagación de epidemias. Entonces, allí los amenazaron. La multa que le impusieron a Nelva es de 2,000 pesos moneda nacional. Y a los tres les amenazaron que cuantas veces salieran y estuvieran fuera de sus hogares, después de la 1 de la tarde iban a proceder de la misma manera. Ellos dicen que está ahí en la prisión de Marverde, pero ellos siempre mienten, ellos mienten todo el tiempo. Ellos se fueron a plantar allí, ya que a las supuestas buenas no han resuelto absolutamente nada. Se fueron a plantar frente a la prisión de Marverde exigiendo que se lo dejaran ver. Y ellos, bueno, insisten en que no lo pueden dejar ver y les dicen que lo tienen ahí. Pero hasta tanto no sea el propio José Daniel quien confirme que lo tienen ahí en la prisión de Marverde y en qué condiciones lo tienen, no dejaremos de darlo por desaparecido.
En otra noticia, migrantes cubanos expresan preocupación y desaliento después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenara reinstaurar el programa de devolución de solicitantes de asilo conocido como Permanecer en México, informa la agencia francesa de prensa.
Preocupación y desconcierto. Esos son los sentimientos de los migrantes cubanos que esperan respuesta de las autoridades migratorias estadounidenses en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. La Corte Suprema de Estados Unidos reinstauró una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La medida había sido suspendida por el presidente Joe Biden.
Después de tanta espera nos dieron una esperanza y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia.
Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso al lado mexicano de la frontera. El gobierno de México dijo el miércoles que, en apego a su política exterior, no se posiciona con respecto a la decisión de la Corte Suprema estadounidense de reinstaurar el programa.
Y estamos locos por pasar, que nos den esa oportunidad, que nos ayuden, por favor.
Varias personas acudieron en busca de apoyo a las oficinas de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas.
Lo que ha generado en algunas personas que todavía estaban esperando aquí es pues un nuevo momento de incertidumbre, siendo que pues ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México y pues actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación.
El número de detenciones de personas sin documentos, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. De las más de 178,600 personas interceptadas, el 82% venía de México y Centroamérica. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados a más de 27,000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte.
El gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte del opositor Pablo Moyá de Laa, fallecido el jueves a los 65 años de edad. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que Moyá de Laa era una fuerte voz de la oposición que pedía la libertad de Cuba y que había sido injustamente encarcelado por el régimen. La Unión Patriótica de Cuba, un PACO a la que pertenecía Moyá de Laa, había anunciado un día antes su traslado a terapia intensiva por el agravamiento de su estado de salud. Salud y denunció que se debía a la negligencia y perversidad de la dictadura cubana. Semanas atrás, Moya Delá había salido de prisión con una licencia extrapenal por su mal estado de salud tras permanecer encarcelado desde octubre del 2020, donde cumplía una condena de 3 años de prisión. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana. Y como todos los fines de semana, estoy aquí acompañado junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Así que con esto, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy tenemos un programa que tenemos mucho que hablar y no vamos a tener suficiente tiempo. Queremos poner la voz de los que en Cuba tienen familiares presos y lo que está pasando con ellos. Y aquí estamos Orlando González Landi, Pedro Fernández, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, con Carlos Santana. Y la primera invitada es nada más y nada menos que la esposa de nuestro compañero de lucha, uno de los hombres más dignos y constantes en su lucha por la democracia en Cuba, director general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y me refiero a Félix Navarro Rodríguez. Y en el teléfono tenemos ahora a su esposa, Sonia. Sonia, bienvenido a nuestro programa.
Sí, Santiago, mire, yo quería decirle que, bueno, mire, Félix, usted sabe que se encuentra detenido desde el día 12 de junio, allí dentro de la prisión, tuvo la COVID, lo ingresaron en el hospital y lo tuvieron 23 días ingresado en el hospital, y a los 23 días le dieron el alta para la prisión de nuevo, lo llevaron para la enfermería de la prisión, y ese día fue el día, ahora no me recuerdo bien, el 24, me parece. No recuerdo bien el día. Él le dieron como 5 minutos, no llegó a 5 minutos para que él nos llamara y nos dijera que ya se encontraba en la prisión, que le habían dicho que lo iban a llevar para la enfermería porque el tratamiento que él, el último que tenía en el hospital, todavía no se lo había terminado.
Yo me acuerdo los parches que mandaba Sailí de las entrevistas que ella tenía telefónica con la persona en el hospital que daba la información. Y siempre Sailí tenía que empujarla porque no querían hablar.
Ajá. Y bueno, y tampoco sabemos si en realidad nos decían la verdad de cómo era. Entonces, allí Félix, en ese momentico que le dieron, Félix le dijo a Sailí que si el día domingo 22 él no estaba en la calle, el 23 se declaraba en huelga de hambre, y entonces ya no hemos sabido. Sabemos que está en huelga, porque Félix cuando dice una cosa la cumple, pero no hemos sabido absolutamente más nada. Ayer nos cansamos de llamar al teléfono donde Félix marcó para acá, nos cansamos de llamar y nadie atiende el teléfono. El teléfono da timbre, 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 nadie lo atiende. Entonces no sabemos absolutamente nada de Félix, ni en las condiciones que se encuentra, porque una gente que haya pasado la COVID, con tantos medicamentos según ellos que le pusieron, no debe estar nada viendo de agua. Yo pienso que no aguanta una vuelta.
Sí, la verdad que esta es una situación muy desagradable y muy dolorosa para ustedes, y lo único que podemos decirles es que tienen todo el apoyo de nosotros, y que no solo el apoyo de nosotros, vamos a pensar que Dios está con nosotros apoyándonos, y que cuide mucho a Félix Navarro, que lo necesitamos. Óigame, Sonia, usted sabe, por mediación de los otros familiares de los presos, por ejemplo, usted sabe si Armando Abascal está junto con Félix.
Bueno, a Félix lo tienen en la enfermería de ahí de la prisión. Abascal también, Abascal se encuentra ahí también, y Francisco también, y Leilandi también. Pero a Abascal se le murió un hermano, y se le murió el hermano el domingo.
Sí, lo supe por Sisi.
Pero ayer un teniente coronel le dijo que su hermano se había muerto, pero él no lo sabía, y que le dieron un minuto para que llamara a su familia y le dijera que no llevara la java, que le tocaba hoy, y ellos estaban preparando para llevarle la java, y le dijeron que no le llevara la java hasta que ellos no avisaran de que la podían llevar.
Ahora, Sonia, Félix lo detuvieron para las protestas del 11 de julio, el día 12. ¿Y por qué lo detienen?
El día 12. A él lo detuvieron porque él y Zaylí fueron a la policía a indagar por Pancho, que estaba preso, a Bascar, y unos muchachos que habían cogido de aquí del pueblo. Y cuando llegaron allí, le dijeron que él y Zaylí estaban detenidos los dos. Y ahí los dejaron detenidos. A Zaylí la soltaron por la noche y a él, bueno, todavía permanece detenido.
Sonia, Félix está en el combinado del sur de Matanza y le tienen una medida cautelar. ¿De qué lo están acusando?
Bueno, a él lo acusan de desorden y de todo lo que ellos le quieran poner.
Todo es mentira. Igual que siempre.
Sí. Ajá.
¿Por qué peligra la vida de Félix Navarro?
Bueno, peligra la vida de Félix Navarro porque Félix es un hombre de 68 años que pasó esta enfermedad que es tan mala, porque uno yo sé que es mala porque yo la pasé también. Y Félix es un hombre que es diabético, y entonces usted sabe los diabéticos el riesgo que tiene. El diabético tiene que estar comiendo cada determinadas horas y sin ingerir nada más que agua.
Sonia, una vez más, nosotros tenemos los brazos abiertos para ustedes. Independientemente de Patriota, se ha generado una amistad, ya es una hermandad. Y sabemos que Feli es un hombre de principios, de convicciones, pero trata de convencerlo que lo necesitamos vivo, porque ellos sí lo necesitan muerto. Nos duele en el corazón tener que discrepar con él en esta medida, porque sabemos que lo hace por Cuba y solo por Cuba. Pero lo necesitamos vivo, por favor. No podemos dejar nuestra sangre en las cárceles. Si usted es posible a llegarle el mensaje, él es más importante vivo, porque lo van a dejar morir y le vamos a quitar una lanza, le vamos a quitar a la dictadura. Por favor, si puede convencerlo, se lo vamos a agradecer.
Bueno, eso es difícil, porque en primera
lo sabemos.
No podemos hablar con él, no podemos verlo, no sabemos cómo está.
¿Ya ha habido alguna oportunidad de verlo, de hacer una visita en persona después que él cayó preso, o todo ha sido por teléfono?
No, las poquitas veces que he hablado, todo ha sido por teléfono. Aquí no dejan visitar los presos en la prisión, aquí usted lleva las habas y ellos se las reciben. Pero no, ningún preso tiene visita, ningún preso ve a la familia. Son ellos los militares los que reciben las habas y se las pasan adentro de la prisión. Pero ningún familiar de ningún preso en estos momentos, desde que empezó la COVID prácticamente, no puede ver el preso.
Pancho Rangel, que estuvo enfermo también, usted me dijo que estaba en la enfermería junto con Félix.
No, Pancho no está junto con Pancho, no está en la, ellos ninguno está, el único que está en la enfermería en estos momentos es Félix.
Buenas tardes, Sonia, Pedro le habla. Y en huelga de hambre, que sepamos, también es Félix el único que en estos momentos se encuentra, que sepamos.
Bueno, sí, que yo sepa, Félix es el único que está, ¿no? Como no hay comunicación con los demás tampoco, no sabemos si alguno de ellos más se ha plantado, ¿no? Pero hasta ahora, que yo sepa, es Félix Navarro.
Sonia, seguramente tú escuchaste o te han contado que Díaz-Canel dijo que hay información de los presos, que todo, hay una transparencia con las personas que están detenidas. ¿Qué tú dirías ante esto?
Bueno, que ellos dicen lo que ellos les parezca. Ellos dicen lo que ellos les dan la gana, porque esos muchachos que han cogido presos, que hay niños prácticamente ahí presos de adentro de 15, 16 años, 17 años, que han acabado con ellos. Aquí mismo en Perico cogieron una muchachita de 20 años y el suceso fue el día 11 y a la 1 de la mañana del día 11 la detuvieron. La tuvieron en el técnico de Matanzas, ni se sabe cuántos días. Acabaron con la muchachita esa, obligándola a decir y a creer cosas que ella no había hecho. Entonces ellos dicen lo que a ellos les dé la gana, pero hacen y deshacen lo que a ellos les da la gana también.
Sonia, ¿qué tiempo tú llevas de casada con Félix?
41 años.
Toda una vida. Tú lo conoces bien. ¿Cómo es Félix para los que nos están escuchando en estos momentos? ¿Quién es Félix?
Bueno, ¿qué usted cree que le pueda decir? Félix es una gente que es una gente que no sé ni qué le pueda decir, porque Félix es, y con las personas ya se sabe, él, una gente tiene un problema y es ahí con la gente de problemas hasta que se resuelva y todo.
Óigame, quiero que sepa que todo lo que ustedes puedan crean que podemos ayudarlo, lo haremos. Mientras tanto, vamos a denunciar y vamos a mandarle cartas y quejas de lo que está pasando con Félix a todo el que nos quiera oír, incluidos las autoridades de este país y de la OEA. No vamos a descansar hasta que Félix salga vivo y sin condiciones.
¿Algún mensaje que tú quieres enviar, Sonia, al mundo por la situación de tu esposo, Félix Navarro?
Bueno, sí, que el mundo se ponga para eso, porque no solo Félix Navarro, sino todos los demás presos que están ahí con ellos, que esto no se sabe ni cómo va a terminar. Estamos preocupados mucho por la vuelta de Félix, porque sabemos ya en las condiciones que Félix se encontraba y estamos seguros.
Entonces todo hace suponer que desde el día 23... Feli está en una huelga de hambre.
Sí.
Bueno, Sonia, acuérdense que estamos todos de acuerdo con ustedes y de todo lo que ustedes puedan desear para Feli, lo deseamos nosotros también, porque lo queremos mucho como amigo y como patriota.
Lo sabemos. Muchas gracias, Santiago.
Y ahora, aquí tenemos a otra invitada que ha sido muy afectada por la situación de las prisiones en Cuba, de las detenciones ilegales que han hecho y de la falta de comunicación que tienen con sus seres queridos. En esta oportunidad me refiero a la esposa de Yuri Valle Roca, uno de los seminaristas que siempre se ha mantenido activo, un periodista libre e independiente, que no ha dado ni una tregua ni ha dejado de estar en todo momento oponiéndose a la dictadura. Y tenemos aquí a su esposa, Eralilis Frometa Polanco, que nos va a hablar de la situación que está pasando su esposo. Adelante, Iradilis. Díganos, para empezar, ¿qué día lo cogieron preso?
Sí, el 14 de junio, Lázaro Yuri fue citado a la unidad de Zapata y C para cerrar supuestamente una causa de desacato, causa que se le convirtió en 71 días donde lo desaparecieron. Lázaro Yuri se permaneció durante 17 días en Villamarita, plantado en huelga de hambre y C, donde ahí en Villamarita se le dañaron los riñones, le colapsaron los riñones, perdón. Y a raíz de ahí comenzó a subirle la presión. La asistencia médica que recibió, según me dijo el abogado que nombré, fue desde Villamarita. Él no puede decir llevado a un hospital. Después fue trasladado para la prisión de mayor rigor, Combinado del Este, donde hasta hoy ya son 71 días desde la desaparición del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Las autoridades cubanas no dan respuesta a los procesos que se están presentando a favor de él. Y según el instructor de Villamarita, Joel, el abogado estaba siendo investigado porque era financiado y pagado desde los Estados Unidos. Yo ahora mismo voy a continuar denunciando que la vida del periodista Lázaro Yuri Valle Roca está en peligro. Prácticamente no sé qué es lo que está pasando con él. Sí, ayer en la tarde recibí una llamada. Fue un poquito más tensa que las otras veces. Pero todos sabemos que en el mundo entero hay COVID, en las prisiones también hay COVID, y Lázaro Yuri entró en buen estado de salud y temo por su vida porque se me vaya a contagiar allí adentro. A él, aunque el abogado presentó una medida cautelar a su favor, el gobierno cubano no le ha dado respuesta. Yo presenté en el mes de junio, el día 30, un recurso de apelación y tampoco se me ha dado respuesta. Y las violaciones y las arbitrariedades en Cuba continúan cada día haciéndose más grande, más extensa. Contra eso no tenemos ninguna ley que proteja al ciudadano cubano. Y yo le exijo a la dictadura la pronta liberación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca.
Eradili, es Orlando, Orlandi. ¿De qué lo están acusando?
Mira, Orlando, a Lázaro Yuri le están acusando de un presunto desacato. De desacato contra la figura del presidente, de propagandas enemigas y de delitos contra la seguridad del Estado.
El abogado en sí, porque imagínate, si tiene un abogado y el abogado es llamado por la seguridad como traidor a la revolución y que es pagado por el imperio, entonces, ¿en quién podemos delegar nuestro derecho legal? Derecho que ahí sabemos que no existe, pero ellos lo tienen en su constitución. Entonces, ¿qué otro paso se puede dar?
Bueno, ahora estamos esperando ya yo ponerme en contacto con el abogado, porque a la vez que no le responden la medida cautelar, según me informó, no puede dar otro paso. Ahora yo tendría que esperar el lunes para poder entrar en contacto con él y que él me diga, en caso que no se le responda la medida cautelar, que ya de hecho hace alrededor de 2 meses que él presentó la medida cautelar y no le han dado respuesta, a ver qué proceso él puede hacer. Pero hasta donde él me dijo que mientras no le den respuesta, él no podía hacer otro proceso.
Él se encuentra en Villamarista, el cuartel de la Seguridad del Estado.
No, está en el Combinado del Este.
Ahora, ¿y qué comunicación? ¿Ninguna con él?
Los 71 días que Lázaro lleva secuestrado, he tenido muy poca comunicación con él. En Villamarita solamente tuve comunicación con él en 2 ocasiones, y desde que está en la prisión he tenido comunicación 2 veces con él nada más. Es decir, que a él lo han limitado hasta de sus llamadas telefónicas.
¿Qué edad tiene Yuri Roca?
Hoy, exactamente, está cumpliendo 60 años.
¿Y de salud estaba bien cuando cayó preso?
Él cayó en perfecto estado de salud y en Villa Marita se comenzó a deteriorar su salud hasta el punto que se le colapsaron los riñones, exigiendo su liberación porque es inocente. La presión comenzó a subirle y empezó a dañarse el sistema nervioso.
¿Usted cree que a Yuri lo estén torturando?
Yo sí pienso que lo están torturando, porque a mí se me cuestionó mucho en Villa Marita. Se me hicieron muchas amenazas en Villa Marita, la cual yo con miedo y con temor la logré sobrepasar y enfrentarla, porque conozco al esposo que tengo al lado. Y según ellos me amenazaban a mí, intentaban torturarme, me imagino, y estoy segura, no me lo imagino, que a él también lo torturaron, pero déjenme decirle que en la unidad de Zapata y C, esposado, a él le cayeron a golpes, que no lo pudo decirte porque estaba pavo, porque según el desacato sale de la unidad de Zapata y C desde ese día. No, ¿y quién paga el desacato de la golpiza que le dieron ese día a él allí en Zapata y C?
Inclusive él se negó a firmar los motivos de su arresto y la instructiva de cargo, ¿no?
Exactamente, mira, él en la unidad se negó a firmar todo tipo de delito que se le estaba imputando. En Villa Marita, el instructor Joel intentó que él declarara contra de los activistas que participaron en el lanzamiento de las octavillas. Al Lázaro Yuri negarse, el instructor Joel levanta la denuncia y pone como testigo a dos oficiales que no se encontraban en ese momento en el acto del interrogatorio. Es ahí donde él decide enviar a Lázaro Yuri a la prisión de mayor rigor combinado del EPI por no declarar en contra de otras personas.
Eradilis, dos preguntitas, dos cositas. Una, me gustaría que la próxima vez que pueda consiga el apellido de ese dictador, de ese oficial de la seguridad. Es bueno los instructores tener nombre y apellido. Esa es la primera. La segunda es, pero tengo entendido que usted también ha sido arrestada por la misma causa, es decir, que usted también es una opositora directa y ha tenido arrestos.
Sí. Yo todos los arrestos míos siempre han sido junto con él, pero bueno, en este momento, en los 71 días que él lleva secuestrado, a mí la vigilancia no me la han quitado, los operativos no han parado, me han bajado hasta de los autos cuando he ido a los tribunales a entregar algún documento legal a favor de él. Y he sido acusada hasta por desorden público que no he cometido.
Y hemos visto por las redes sociales, hemos visto la imagen de la calle donde usted vive rodeada de patrulleros. Eso lo hemos visto aquí en las redes sociales.
Sí, así ha permanecido la casa desde que Lázaro Yuri está preso.
Sí, para eso sí hay recursos.
Sí, para eso sí hay recursos. Hay combustible, aparece todo rápido y ahí sí no hay ninguna escasez de nada. Para que los vehículos de reprimir al pueblo se muevan y permanezcan situados en un lugar donde las personas no puedan moverse prácticamente. Pero además, a todos los vecinos allí lo tienen atemorizado, que no pueden hablar conmigo y que no se pueden acercar a mí. No entiendo por qué motivo ni por qué razón la policía política, la dictadura, tiene a los vecinos de mi alrededor amenazados que de hablar conmigo lo van a desaparecer. De hecho, ya hemos tenido partes amigos que ellos se lo han llevado preso. A los amigos míos que intentan acompañarme a la prisión a llevarle la java a Yuri, lo arrestan para que no me acompañen a la prisión y lo están amenazando también.
El hecho de que Yuri sea nieto de Blas Roca, sobrino de Vladimiro Roca, ¿crees tú que tenga algo que ver con tanto ensañamiento?
Los Castro siempre han tenido contra la familia Roca una rencilla personal. Recuerdo que Lázaro Yuri, bueno, en su historia tuvo un problema con Alejandro Castro. Entonces, al parecer, Alejandro Castro debe ser uno de los responsables que a Yuri lo tengan sin información y refundido allí en el combinado del Este.
Bueno, estoy viendo aquí que Marco Rubio tuiteó, el senador republicano de la Florida tuiteó sobre la preocupación por estas denuncias que está haciendo usted y lo que está pasando con Lázaro Yuri, pero organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa han destacado el caso de Yuri Valle Roca, exigiendo su inmediata liberación.
Sí, no sabía, porque yo estaba recién acabo de llegar de Santiago de Cuba, que igual perdí un familiar por falta de asistencia médica. A mi abuelo, que fue quien me crió, varios días enfermo en casa, necesitando oxígeno, no había oxígeno, y cuando lo llevan para el hospital ya sufrió un paro respiratorio por que en ese momento fue que acudieron a ponerle el oxígeno que ya los médicos sabían que él venía necesitando. Entonces yo acabo de hacer entrada aquí a La Habana del sepelio de mi padre.
Lo lamentamos mucho.
Sí, lo sentimos mucho. Vaya, dos tragedias al mismo tiempo. Déjeme preguntarle solamente por curiosidad. Cuando detuvieron a Yuri, ¿le quitaron el teléfono?
Sí, el teléfono de Yuri sí se encuentra preso en Villa Marisa.
Por eso es muy aconsejable a todos los opositores que cuando salgan dejen el teléfono en la casa.
Sí, porque ellos están decomisando los teléfonos, los equipos. Déjame decirte que a él le dijeron que en el acto del allanamiento en la vivienda, que fue el día 17 de junio, ocuparon muchas cosas. Yo voy a denunciar que eso que está diciendo la dictadura es incierto, porque solamente ocuparon unas octavillas que no llegaban a 15 pensamientos marcianos, una foto de Antonio Maceo, una propuesta 2020 y una foto de Lesbirro que se hace llamar Domini, que fue quien vino encabezando el operativo del allanamiento a la casa. Fue todo lo que ocuparon. En mi casa no ocuparon más nada, como le han estado diciendo a él, de que ocuparon de todo.
Bueno, Eradilis, aquí estamos todos del lado de usted. Cualquier cosa que usted crea que puede necesitar, puede llamar a Orlando Landi, a mí, y yo lo contesto siempre.
Ah, está bien. Mira. Ya de todos modos, Yuri sabe que ustedes están al pendiente y que están haciendo mucho por él. Ayer logré decírselo en la llamada que me realizó ayer en la tarde, que todos estaban muy preocupados y al pendiente y con todo ahí las cosas de él sin ninguna queja ni nada. Él se puso muy contento.
Bueno, pues mire, ha sido un placer tenerla y estaremos nuevamente con usted los próximos días. Y mientras tanto, sepa que lo que usted pueda necesitar está a su disposición.
Sí, lo sé. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Aquí estamos continuando con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y esta vez tenemos de invitada a nuestro programa una persona que está sufriendo lo que no debe sufrir ninguna madre en el mundo. Está sufriendo la muerte de su hija por negligencia, por dejadez, por malicia, por falta de todo, de la dictadura y de sus dirigentes. Ellos tienen de todo. A la hija de la señora Lucinda González no le dieron nada. Hable usted, señor, y bienvenido a nuestro programa, Lucinda. La acompañamos en los sentimientos que usted tiene y créame que lo sentimos, no como usted, pero mucho.
Bueno, mira, a mí el médico me decía, me dice que a mi hija no le faltaba nada, pero yo soy consciente, yo siempre quise estar al lado de mi hija, porque yo sé que los hospitales acá están colapsados, afuera yo veía familiares que daban gritos porque su familiar había muerto y sabía ser por diligencia médica. El abuelo de mi nieto también murió por diligencia médica con COVID. Y nunca te dicen la verdad. Siempre el médico, entre comillas, me decía que cuando había vida había esperanza. Pero qué esperanza podía tener yo estando en un hospital de Cuba. La sufrimiento, la mala atención. No dejan a los familiares estar con sus pacientes, pero no es eso, tú no puedes ver lo que le hacen, te dicen que está diciendo que es mentira, pero es mentira. Yo sí pienso que es mentira. Sí conocí a cuatro seres que me ayudaron mucho, y ustedes saben quiénes son, dos allá y dos aquí, que con mediación de esos seres, mi hija en sus últimos momentos tuvo una mejor atención. Pero les digo que si no fue directamente, indirectamente la asesinaron. ¿Por qué digo esto? Porque esto, no quiero decir la palabra degenerado, HP, no cerraron a tiempo este país por avaricia, por malignidad, por asesino. Pero a cómo esto, les voy a decir más, permitieron entrar un crucero con más de 1,000 personas cuando todos los países restaron
nazista, ese régimen es nazista. Critican a otros países y no se miran sus ojos.
Y usted sabe lo peor, que aunque a su hija le estaban negando medicina y le estaban negando toda la ayuda médica que se le puede tratar de dar a una persona que está enferma de COVID, todos los dirigentes cubanos y todos los Castro, esos, los Alejandro Castro y todos ellos, están vacunados con vacunas americanas, que las rechazaron. La Organización Mundial de Salud estaba dispuesto a entregarle a Cuba 2 millones de vacunas dadas por los Estados Unidos y no las aceptaron porque venían de los Estados Unidos. Después de todo, los muertos no son ellos, los muertos son las personas que, como su hija, le negaron la ayuda.
Son nazistas, porque son nazistas. Esa es otra cosa. Después hay que ver las cifras estadísticas después de que pusieron la vacuna. Subió los positivos de COVID y subió mucho más la muerte por COVID. Por eso digo que no se pongan a todo el cubano que me oye dentro y fuera, nunca se pongan esa vacuna. Yo no estoy vacunada y ni muerta me vacuno. Mi hija tenía las 3 vacunas y la tercera es la que la complicó a ella.
Su hija se llamaba Mónica.
Mónica Durán González.
¿En qué hospital estaba? Cuéntanos todo el proceso ese que pasó ella.
Covadonga, se llama ahora Salvador Allende, en la sala de terapia intensiva. Quiero que este mundo lo sepa, para que sepan lo que hacen estos dictadores, estos nazistas, estos asesinos con el pueblo cubano. Están muriendo todos los días. En allí mismo, en Covadonga, había una mujer que daba gritos, que le dijeron que se estaban robando ahí en Covadonga, con una gente presa, que se estaban robando los antibióticos, no le ponían antibióticos. Lo que le ponían eran agua. Le llevaban los antibióticos porque este régimen, señor, a estos falsos comunistas, a robar y robar todo lo que es el pueblo.
Señora, entiendo que por lo que usted dice, su hija tenía puestas las 3 vacunas que se fabrican en Cuba y que, según el régimen, son las efectivas.
Así mismo. Ella cuando ingresó llevaba 22 días con la tercera vacuna puesta.
¿Y usted nunca ha sido vacunada?
No, yo nunca he sido vacunada y pasé la COVID.
¿Y ustedes vivían juntas?
No, mi hija vivía con su esposo y yo vivía en mi casa.
¿Y se pudiera razonar que ustedes tienen un roce como para haber estado más o menos en los mismos sitios o algo de eso? O sea, que usted, mi pregunta es que usted, sin ser vacunada, no contrajo COVID, y su hija con las 3 vacunas sí contrajo COVID al punto de fallecer, al punto de ya muy tarde.
Mira, ella era asmática. Al parecer, la tercera vacuna, según me explica otro médico que no es de ahí, porque ahí, el médico que me habla, me distorce todo y no me dice la verdad, porque otro médico que está mía me dice que mi hija lo que tuvo fue una bronconeumonía post-COVID, porque al parecer la tercera vacuna ella le produjo el COVID. Dice, estuvo día, como es asmática, ella se lo atacaba. Hasta había caído en esos días una lluvia, se había mojado, y el asmático, cuando se moja con agua y lluvia, se arrecia más. Y ella se lo atacaba eso, por eso ahí va el médico, se daba el ariosol y morfía. Ya cuando ella le empezaron los malestares de los dolores en el cuerpo, y todo eso es cuando ella decide ir al médico y fue demasiado tarde.
Lucinda, en realidad no hay palabra que uno pueda decirle a una madre ante una situación de esta. Y si fuera por una cuestión del destino, bien, pero cuando es algo, la manipulación que hay con el problema de la salud en Cuba es vergonzosa, porque sabemos que el mundo está en crisis ante esta pandemia, pero por lo menos en el mundo está el plato de sopa, está el aliento de los gobiernos, está poniendo, los gobiernos están en función de tratar de mejorarle la vida. Sabemos que esto es muy doloroso y ante esto sí responsabilizamos al gobierno, pero ese clamor suyo, ese clamor suyo lo estamos oyendo nosotros en cada pueblo de Cuba. Personas tiradas en una... incluso vimos un joven tirado en la hierba. Y esto al final quedará para la historia como una raya más para ese tigre mambado. Lamentamos mucho, de verdad, sinceramente, que nuestro pueblo esté viviendo lo mismo que está viviendo usted ahora.
Bueno, mira, en el policlínico donde ella se atendía, Leida Fernández, Ahí había gente tirada en el piso que se sentía mal, boqueando.
No había oxígeno para ahí.
Porque no había oxígeno. El oxígeno que están poniendo aquí a los pacientes de la COVID es aire comprimido. Y los asmáticos van a los policlínicos y no tienen. En mi cuadro falleció una mujer porque estaba con asma. Hizo un paro respiratorio y cuando la ambulancia salió, le dio un infarto por falta de oxígeno. Otra cosa, mira, yo pienso hacer un video cuando yo me sienta más fuerte. Pienso hacer un video porque yo sí responsabilizo a las personas, porque Raúl Castro para mí está bien. A mi Ascanel y todos en la calle, lo responsabilizo por todo lo que está pasando el pueblo cubano por la COVID y por todos los muertos que hemos tenido. No soy yo sola la que estoy sufriendo. Son muchas familias, hermanos, son muchas familias que estamos sufriendo por estos asesinos.
Lucinda, hace falta más personas como usted que hagan esta denuncia. Sabemos que usted es una dama de blanco, que usted es miembro del CID, pero hace falta que más gente denuncie esto, que no tenga miedo.
A mí que vengan a aplicarme el decreto 35, que yo voy gustosamente para dentro de la prisión, pero a mí la verdad yo la voy a decir así, allá y donde sea.
Lucinda, la respetamos y la admiramos mucho y estamos verdaderamente sufriendo con usted.
Gracias, hermano. Yo sé que yo he sentido. Yo fui cuatro ángeles. En los últimos momentos a mi hija no le faltó nada por esos cuatro ángeles. Dos del lado allá y dos del lado acá. Porque esos dos del lado acá estuvieron ahí pie con pie conmigo.
Bueno, estamos siempre atentos a usted y cualquier cosa que usted pueda necesitar, usted sabe cómo ponerse en contacto con nosotros.
Yo lo sé. Un abrazo y bendiciones y que Dios bendiga Cuba.
Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa y en este momento acabamos de hacer contacto con uno de los grandes luchadores por la democracia en Cuba, un hombre que fue víctima de la Primavera Negra, que nunca se dejó dominar, que siempre ha estado luchando por la patria y que está con nosotros ahora. Él representa a la organización Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Me refiero a mi amigo y veterano de los seminarios, Iván Hernández Carrillo. Iván, bienvenido a nuestro programa.
Bueno, buenas tardes para ti, Santiago, para todos los que me escuchan, para los que están allí con el señor estudio. Y lo que más importante ahora mismo, que tiene a todos muy preocupados, es la situación de Félix Navarro Rodríguez, que se encuentra el día 12 de julio a raíz de las protestas en la prisión combinado del sur de la ciudad de Matanzas. Félix Navarro desde el día lunes está en huelga de hambre, es decir, ya lleva varios días en huelga de hambre y la familia y nosotros no tenemos ningún tipo de información de él. Es decir, hay una preocupación enorme alrededor de lo que está aconteciendo, porque la salud de Félix, como ya ustedes saben, no es la mejor. Félix acaba de pasar por la COVID, donde estuvo muy delicado, incluso con un problema pulmonar a raíz de la enfermedad, y él además es diabético, y todas estas cosas complican el cuadro de salud de Félix Navarro y hace preocupar tanto a la familia como a nosotros. Esto, por supuesto, las autoridades, o sea, el régimen ha hecho oídos sordos, porque los reclamos de Félix habían sido son de que sea puesto en libertad, teniendo en cuenta que no hay razón para tenerlo tras las rejas, como tampoco hay razón para tener tras las rejas a casi 200 jóvenes que están aquí en esa prisión a raíz de las protestas, entre ellos Francisco Rajel Manzano, Leilandi Fuentes Vargas y Armando Abascal Serrano, entre otros muchísimos más. Decirle que a usted y a la audiencia de que he tenido contacto con personas que han salido tras la liberados aquí de la prisión combinada del sur, y recientemente pude hablar con Richard Zamora, que es uno de los jóvenes que estaba allí preso, y me ha contado acciones espeluznantes de tortura, de castigo, de aberración por parte de la policía allí en la prisión y en otros lugares de detención donde han estado estos jóvenes. Richard Zamora me contaba de que a él, por ejemplo, lo tuvieron 5 días posado de las manos, o 5 días posado. Es decir, es una cosa que a todos nos preocupa, ¿no? Este tipo de tortura. Pero además, me cuenta que alrededor de 10 jóvenes estaban allí en la prisión con tiros en las piernas, en los brazos, en la barriga. Es decir, que se utilizó la fuerza y la violencia contra los jóvenes. Pero además no le dieron atención médica. Y me contaba que estos jóvenes estaban allí con la bala dentro aún, porque nunca les trajeron el proyectil. Las cosas de que también los obligaban en los centros de detención, como en el taller del Munir de Cárdenas, a gritar consignas a favor del régimen y a autoocuparse de las acciones que habían hecho y que se arrepintieran de lo que habían hecho. Estas son cosas que a todos nos preocupan de sobremanera, porque eso te dice el grado de tortura, el grado de aberración y de abuso del régimen contra los manifestantes y contra todo el sentido general. Esto es a grande y grosso lo que les puedo contar nuevamente, pero realmente no hay informaciones nuevas sobre los detenidos. Siguen presos de todo lo que sabemos y además dicen que están hacinados allí, me han comunicado que están hacinados en esa prisión, que hay muchos durmiendo en el suelo, que les llevan la comida como si fueran animales a través de las rejas, no les permiten ir al comedor, no le están dando sol, no le están dando atención médica adecuada, los medicamentos no le están tirando los medicamentos, etcétera. Muchas aberraciones, muchas cosas que son brutales contra estas personas que lo único que han hecho es reclamar sus derechos.
Iván, a través de las redes sociales hemos visto que tu persona en particular ha sido acosada, pero quisiéramos que nos hablaras de el acoso y la persecución después de días de las protestas. ¿Cómo se percibe eso actualmente en Cuba?
Eso está a flor de piel. Realmente la persecución y la represión está latente permanentemente en todo el pueblo. Por lo menos aquí en la ciudad de Colón, donde yo vivo, se nota, se respira en las calles el ambiente este represivo, porque están llenas las calles de militares y paramilitares. Y eso dice que hay mucho miedo en ellos. Lo que sí hemos notado, que es muy importante destacar, es que ha bajado en este sentido, ¿no?, lo que es la persecución contra los trabajadores por cuenta propia, que han hostigado permanentemente, le confiscaban los productos, le ponían multa. En ese sentido hay una cierta relajación o tranquilidad en ese sentido, que no quiere decir que no esté pasando nada. A lo mejor están esperando una ofensiva para lanzarse nuevamente contra los trabajadores por cuenta propia, como pasaba antes del 11 de julio. Pero de que se respira un ambiente represivo, de persecución, de policía, de autos patrulleros en la calle circulando las 24 horas del día, eso sí está ahí. Eso está latente y no lo podemos olvidar.
Iván, yo soy de la opinión de que ellos han aflojado la persecución en contra de los cuentapropistas para quitarse ellos mismos la presión de que no dan nada, darle chance a la gente que por un momento cojan algo, no por el bien de la población, sino para que no les caigan arriba tan rápido como les cayeron hace poco. Pero eso viene, porque al fin y al cabo la gente no quiere tanto comida como libertad, y lo demostraron en las demostraciones.
Sí, desde luego, Santiago, está claro, la gente no pedía comida, la gente lo que quería era libertad y derechos que se han sido conculcados durante estos 62 años. Pero el régimen, por ejemplo, ha empezado de cierto modo a entregar módulos de alimentos gratis por núcleos familiares, claro, que no es suficiente. Porque hoy mismo he estado denunciando en las redes sociales, porque por ejemplo aquí en Colón, en la tienda Trasval, que vende en moneda libremente convertible, lo que llaman aquí MLC, el régimen está vendiendo las latas de atún que envió México como ayuda humanitaria, la está vendiendo a distintos precios en esta tienda dolarizada, que no puede comprar el pueblo, porque todas las personas no tienen acceso a divisa, a moneda libremente convertible para comprar en esas tiendas. Y eso es un abuso y una falta de respeto al pueblo. Así es como la dictadura le paga al pueblo, como refrenda a su pueblo, ¿no? Y esta no deja de ser una de las dictaduras peores este hemisferio.
Iván, yo te iba a comentar, en estos días el Puerto Adeo dijo en una retórica de esa de él que en Cuba no había desaparecido, que en Cuba todos los presos eran informados. Y sabemos que es mentira, sabemos que eso es un discurso para quien quiera hacerle caso. Pero tenemos evidencia de que a las mismas personas que están dejando momentáneamente en libertad o le están dando la salida de la cárcel, le están diciendo que si se meten en las redes sociales o se ponen a dar información de lo que está pasando con otros presos, como mandar un mensaje como ese mismo muchacho que te contó, también pueden volver a la prisión y le ponen no solamente desacato, sino le inventan otra causa. Es decir, que ni siquiera soltándolo le sigue el yugo, ni siquiera pueden expresar y decir mensajes. Oye, vi a fulano en tal circunstancia, pasó esto en tal prisión. Es decir, que el rigor es a todos los niveles.
Así mismo, Landy, como tú me acabas de decir, y esto está ahí, el decreto ley 35, el decreto 35 que acaba de ser publicado, es para eso mismo, para subyugar a las personas, para reprimir a los cubanos. No cabe la menor duda que todo aquel que se pronuncie en contra de la dictadura va a ser represaliado violentamente, brutalmente, por las leyes de este país, que bueno, ya ahí está el decreto ley 35 que te puede multar, que te puede arrestar, que te puede llevar a la cárcel, que te confisca el equipo, o sea, el teléfono. Esto es preocupante realmente.
Iván, Pedro Fernández te habla, ¿qué tal? Tengo una curiosidad. Sabemos todo lo que pasó el 11 de julio, sabemos de la explosión que hubo, que fue una cosa inesperada, que fue sin planear. Sabemos lo que ha pasado después, los arrestos, los abusos, las golpizas, la ley 35. ¿Cómo está el ánimo de la juventud en estos momentos? O sea, ¿cuánto ha mermado, se ha detenido, sigue, continúa esporádicamente? ¿Qué me puedes decir de esa cuestión?
El ánimo de los jóvenes sigue igual, porque realmente no se satisface. Se ha satisfecho la demanda de los jóvenes. Y luego, después del sentido general, las personas están preocupadas, los jóvenes siguen exentos de sus libertades, de sus derechos, no saben qué pedir, qué hacer, buscan la solución de la salida del país, y eso no es la solución para los problemas que tenemos ahora mismo. Realmente la juventud está desesperada y desesperanzada, porque no ve una salida a los grandes problemas que enfrenta.
Y siguen habiendo estallidos en la isla, sigue habiendo estallidos que se sepa, que se pueda palpar.
Esporádicos.
Iván, desgraciadamente el tiempo es muy limitado y hemos tratado de compartirlo con distintas personas que puedan informar al exilio y a Cuba de lo que está pasando. Queremos seguir en contacto contigo y muy pronto volveremos a hablar. Mientras tanto, tú sabes que cualquier cosa que puedas necesitar y está en nuestras manos, lo tendrás.
Muy bien, gracias, Santiago. Y gracias a ustedes ahí por invitarme al programa. Es un placer.
Y ahora vamos a terminar nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, con una gran informadora, una gran patriota, una gran amiga de todos nosotros de la Fundación Rescate Jurídico. Y ella puede hablarnos un poco de lo que está pasando en Cuba en este momento con la cantidad de presos políticos que hay, que hacía tiempo que no había tanto. Me refiero a Marta Beatriz Roque. Bienvenida, Marta Beatriz. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, Pedro Fernández, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana. Bienvenida, Marta.
Bueno, un saludo y muchas gracias por invitarme al programa. Yo me considero parte de la Fundación Rescate Jurídico.
Y no solo de la Fundación Rescate Jurídico, sino parte de todos nuestros corazones.
Bueno, muchísimas gracias. Mira, Santiago, la situación que hay en el país en estos momentos es extremadamente difícil. Y me parece que lo que está haciendo la dictadura es inventando posibilidades, inventando que Díaz-Canel se dé baños de masa con diferentes sectores, pero desgraciadamente no le sale bien. Se quiere dar baños de masa con las personas de religiones, etcétera, y sale por allá los masones diciéndole que no.
No quisiera.
Se quiere dar baños de masa con los periodistas y le sale por allá una periodista joven que habla con un lenguaje revolucionario, diciéndole que tiene que cumplir lo que dijo, porque él dijo que iba a investigar todos los sucesos que habían acontecido y que lo que estaba mal se iba a castigar. Y eso no se ha hecho ni se ha hablado más nunca de ello. O sea, que cada vez que dan un paso país es algo inaguantable. Y las mentiras son más inaguantables que los sucesos. Porque cuando una provincia dice que tiene 20 y pico de muertos, a nivel nacional dice que hay 96 muertos. Eso nadie lo cree. Sencillamente nadie lo cree, porque todo el mundo sabe que están mintiendo descaradamente. Entonces, la situación del país es difícil. Es como si estuviéramos en el velorio de la dictadura. Lo que pasa es que como aquí todo es tan lento, el velorio se demora porque hay que esperar que aparezca la caja de muertos, hay que esperar que la funeraria abra, hay que esperar que los oyentes vayan. O sea, que todo es muy despacio. Y en ese espacio, de verdad que creo que queda muy poco tiempo para que se pueda hacer algo. Y no pienso que lo puedan hacer.
Marta Beatriz, Pedro, usted habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos.
Saludos.
La pregunta simplemente que me estoy curioso. ¿Sigue habiendo estallidos de protestas en La Habana o en algunas otras partes de la isla que se hagan por las redes sociales o algún medio que se hagan público? ¿Sigue habiendo el hambre de libertad que vimos el 11 de julio?
Mira, lo que pasó el 11 de julio pasó y ya. Hay problemas en diferentes lugares puntuales. No son problemas de calle, son problemas de lugares que no hay satisfacción por parte de la población y la gente protesta. Por ejemplo, en un hospital en Cienfuegos, en Zaguada Grande, en Holguín, en lugares en que la gente puntualmente protesta y se forma el problema. Inmediatamente acude la policía con los malos tratos, porque todos sabemos que la policía lo que le encanta es dar golpes. Yo no sé dónde han sacado esos policías que lo que quieren es darle golpe a la gente, o qué forma le lavan el cerebro para que un ser humano sea capaz de agredir a otro ser humano sencillamente por pensar diferente o sencillamente por protestar. Entonces, esto que ocurrió el 11 de julio no ha vuelto a ocurrir. Hay una calma tensa en la población, pero es que los problemas de la población no se solucionan con una jabita de donación ni con 3 libras de arroz más. La población tiene una cantidad de problemas acumulados que le va a ser muy difícil a la dictadura solucionar. Tampoco se soluciona como hizo Díaz-Canel, se presentó la guinera y empezaron a arreglar 3 calles, a poner el techo a 2 casas, etcétera, etcétera. Eso no es la solución. Este es un problema social grave y la solución de este problema social es un cambio del sistema. Porque el sistema no sirve, el sistema no funciona, el sistema ha perdido la gobernabilidad, porque aquí todo el mundo hace lo que estima conveniente. No hay una dirección que pueda decir, tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, que se cumpla. No, aquí todo el mundo se dirige, se dan órdenes, se dan orientaciones, pero todo el mundo hace lo que estima pertinente. Y eso es falta de gobernabilidad, que es lo que en estos momentos más daño está haciendo del país.
Marco, en cuanto al asunto de las tiendas, aquellas tiendas de dólar famosas, ¿siguen funcionando o han dejado de funcionar?
Sí, las tiendas siguen funcionando, pero han dejado de funcionar. Por ejemplo, en Camagüey se dijo que a partir del miércoles iban a cerrar estas tiendas porque usan el pretexto de la pandemia, pero la realidad es que no tienen nada que vender. Entonces, ¿para qué la gente va a pedir que le transfieran moneda libremente convertible a su cuenta desde el extranjero si no tienen nada que comprar? Es que no hay, sencillamente no hay. No tienen abastecimiento. Y entonces les resulta muy difícil poder organizar lo poco que tienen para venderlo en diferentes lugares. Es por eso que cerraron las tiendas en Camagüey y que un periodista oficialista de la propia dictadura ha dicho que el futuro de las tiendas en divisa es que se cierren.
Hablando del futuro inmediato, Marta, ¿cómo tú ves esto de la pandemia? Todos los días vemos reportes de más casos y más casos de personas enfermándose, muriendo ahí en Cuba, los cementerios ya no dan a más. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato de esta situación de salud ahí en Cuba?
Mira, que cuando la dictadura no le hace caso a algo, es porque ese algo es insoluble, no tiene solución. Entonces, la dictadura no le hace caso a la pandemia. Tú no has visto ni una sola vez en las noticias a Díaz-Canel visitando un hospital, al primer ministro visitando un hospital. No, ellos nada más que hablan del ego, de las posibilidades, de los muertos, de los enfermos, del aumento, de la tendencia. De eso nada más que hablan, pero no van allí a la base, a donde está el problema, a donde la policía, por ejemplo, en Cienfuegos, una persona que protestó dentro del hospital,
contragolpe, y los propios médicos se lo tuvieron que quitar de las manos al policía, porque el policía con otro más lo tenía aguantado y le estaba dando golpes. Entonces, eso son cosas que se han visto en videos que se ponen en las redes. Eso no le interesa a la dictadura. Quiere decir que el problema de solucionar la pandemia allí donde está la pandemia, donde está el problema, eso no lo están haciendo. Díaz-Canel no va a un hospital ni por nada de la vida, porque sabe que lo van a buscar en el hospital. Nadie lo va a recibir con deseo de recibirlo, a no ser que tomen el hospital militarmente primero antes de que llegue, que es lo que acostumbran a hacer. Entonces, ciertamente, el problema de la pandemia yo no le veo solución por el momento, porque tú bien sabes que esa vacuna, que han hecho vacuna, no es vacuna, y que por consiguiente no ayuda para nada. Hace pocos días, el primer ministro dijo que el 72% de los vacunados habían caído enfermos de la base. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué por ciento tan grande de personas que pueden tomar la enfermedad? Claro, él lo dice para echarle la culpa a la gente y decir que la gente no se cuida, que la gente hace lo que le da la gana, etcétera, etcétera. Pero para cuidar a la gente hay que empezar por quitar las colas.
Magda, es Landy. Hoy, anteriormente, estuvimos entrevistando a Lucinda González, que sabe que su hija desafortunadamente falleció hace unos días. Y ella nos contaba que ya ella tenía las 3 vacunas inventadas por la dictadura, que la venden como muy buena, sabiendo que ellos utilizan para ellos y sus hijos y su familia las vacunas americanas. Entonces, es decir, que ellos le están haciendo juego a la muerte, porque esas vacunas no están reconocidas por ningún laboratorio internacional.
Sí, exacto. Ellos se buscaron un grupo de científicos y ese grupo de científicos reconoció la vacuna, porque la vacuna era inyección hasta hace aproximadamente un mes y pico. Entonces se consiguieron un grupo de científicos que el grupo de científicos avaló la vacuna, pero esos científicos son cubanos. Eso está avalado aquí adentro, única y exclusivamente. La convirtió de inyección en vacuna. Pero aquí adentro, y está más que visto y más que probado, que no tiene ningún efecto, ninguno. Es más bien un placebo.
Bueno, Marta, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. La próxima semana tenemos que tratar de hablar más contigo, que pueda informar a Cuba y al exilio de lo que está pasando. Mientras tanto, muy buenas tardes y muchas gracias por tu participación en nuestro programa.
Gracias a todos ustedes. Un saludo.
Bueno, y una vez más llegamos al final de nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Se habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:20 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:20 de la tarde, Gigantes versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.